desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Éxodo capítulo 20, versículo 14 hasta el 20. Los hermanos que hasta ahora sintonizan Radio Bautista, esta noche estamos cerrando la serie de sermones titulado La felicidad de mi familia, en qué consiste, quienes tienen que poner su granito de arena, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Y hoy vimos la parte 2 al mediodía, la parte 1 el domingo en la noche. Esta noche, hoy, estamos terminando la parte 3. Hemos tomado los 10 mandamientos como base, como fundamento, para ver estos principios que no se pueden alterar. Y la familia, el hombre que viva bajo esto, tendrá el favor de Dios. Entonces, esta noche vamos a cerrar con ello y vamos a leer del versículo 14, comenzando yo, hasta el versículo 20. Dice así, yo comienzo en el 14, ustedes en el 15, y luego así sucesivamente al terminar el 14. Dice, no cometerás adulterio, todos en el 15. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, 17. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos.
Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Todos en el 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Padre, bendice tu palabra. Estamos dispuestos a escucharla y a dar lo mejor de nosotros para obedecerla y guardarla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Usando los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, allá en el monte Sinaí, y buscando algunas de esas cosas que nos han llevado a tener familias que no reflejan lo que Dios espera que nosotros como cristianos o nosotros como sus hijos somos, nos hemos dado cuenta que hemos dado una imagen difusa, hemos distorsionado el Evangelio. Lo más que podemos decir, lo más que nos podemos aproximar para poder hablar de felicidad, es que de los 365 días, son muy contaditos los días que en casa verdaderamente hay alegría. Y digo alegría, que la alegría no se compara con la felicidad, y menos hablar de gozo, porque el gozo es un estado perenne, un estado duradero. La felicidad te la quita cualquier sentimiento. La alegría se pasa con alguna emoción adversa. Y es muy difícil pensar que alguna, creo yo, no sé si estoy hablando exageraciones, pero es muy difícil pensar y llegar a creer que haya personas que intencionalmente se dispongan a hacer cosas o hagan cosas o digan cosas para dañar, para perjudicar y para comprometer a sus hijos o a su familia. Para mí sería difícil pensar que una esposa, que un esposo iracundo, airado, molesto, irritado, se invente cosas o diga cosas para herir y perjudicar a su esposa y por ende terminar hiriendo y dañando a sus hijos o a su familia, o viceversa, la esposa al marido. Y es por eso que yo sé que nos cuesta, quisiéramos tener estos niveles de felicidad. No los tenemos, nos quejamos y lo más fácil es adoptar una postura, como la postura de Adán y Eva. ¿Dónde estabas, Eva? Es que la serpiente me dio. ¿Qué hiciste, Adán? Es que la mujer me dio de comer. Que nunca aceptamos y nunca asumimos una responsabilidad. Mejor quiero pensar que por ignorancia, mejor quiero pensar que fue algo, por una novatada, una inocencia o una inocentada de nuestra parte, hicimos o dejamos de hacer, dijimos o dejamos de decir lo que en realidad lo único que logramos fue perjudicar a los nuestros. Ya vimos nosotros en los sermones pasados los puntos de los cuales hemos venido hablando con respecto a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Le dijo, mira, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen y no te inclinarás a ellas. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, acuérdate del día de reposo. Y acuérdese el día que usted por algo, es que no fui por qué, en el día del Señor. ¿Se recuerda lo que vimos hoy en la mañana donde decía que nadie es digno de él si ama a padre o a madre o a hijo más que a Dios? Y que habíamos dicho que nadie podía traspasar los linderos de lo establecido por Dios y que ninguno podía hacer cosa alguna, trabajo alguno, en el día del Señor. Es de él. No era para disfrutarlo nosotros, para aplicarlo nosotros, para vivir en nuestros deleites y para hacer lo que a nosotros nos gusta o nos agrada. Acuérdate del día de reposo. Se nos pidió también, a ver si algún diácono que nos pudiera ayudar ahí a acomodárselos. Ya se nos sentaron todos. Aquí salieron bien en la foto, pero ya atrasitos. Va, gracias. Thank you. Acuérdate del día de reposo. Luego, honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí. Cuidado con los excesos, cuidado con la idolatría, cuidado con las extralimitaciones o pasarnos la línea que tenemos que brindarles el apoyo, la honra, la simpatía, el respeto a nuestros padres. Y por último, hoy hablábamos en la mañana de no matarás. No necesito yo tener un arma y tomarla para quitarle la vida y cegar de la vida a una persona y traer una desgracia a la familia. Yo no necesito esto. Con una mala inversión, con un mal negocio, con ocultar cosas a mi familia, con tener alguna relación de la cual me va a mí a perjudicar, y esto hizo que mis hijos y que mis hijas y que mi esposa y que mi esposo y mis padres se vieran involucrados, matar las ilusiones, matar las emociones, matar las expectativas de nuestros hijos que tanto nos habían querido, tanto nos habían a nosotros amado y ahora encuentran que es todo lo opuesto a lo que nosotros hemos venido proclamando. Pero para finalizar en esta noche, nos quedan 4 puntos. Y para finalizar en esta noche vamos a ver los últimos 4 mandamientos. Y no me queda más que pedirle a Dios, no me queda más que de verdaderamente y honestamente y sinceramente pedirle a Dios con todo el corazón, que para que todos los que estamos acá, bajo estos pilares, bajo este techo, que ya, si Dios permite, el miércoles va a estar ya renovado y con nueva iluminación y con todo distinto, ya usted lo disfrutará en el miércoles, que puedan ser felices, hombre. Que puedan ser felices. Porque somos todo, pero menos felices. Hay algo. Hay algo que nos impide a nosotros sonreír. Hay algo que nos impide a nosotros verdaderamente ser feliz. Hay algunos que pensamos que teniendo tal cosa me van a dar la felicidad. Regalándome esto o haciéndome esto. Yo voy a ser el hombre más feliz del mundo el día que a mí me den esto. Y a veces tenemos lo que tanto hemos pedido y en 3 meses a nosotros ya el gusto del carro nuevo, de la casa nueva, del trabajo nuevo, se nos pasó. Entonces, en mi oración, para que nada, ni nadie, se interponga entre usted y Dios, y usted sea el dichoso, el afortunado receptor de toda esa felicidad que Dios quiere que usted tenga. Todo lo que usted ha anhelado, este año, el 2012, se pueda conceder. Todo lo que usted ha querido, todo lo que usted ha luchado, por todo lo que usted ha orado, este año se pueda concretar, se pueda cristalizar. Que ya no sea nada más de esas cosas abstractas, sino que las pueda tocar, que sean tangibles las bendiciones de Dios en su vida. Y que goce, oiga esto, y que goce todo lo que a usted Dios le da gratuitamente. Todo es gratis, todo es suyo, le pertenece gratis. Entonces vamos a ver en esta noche qué cosas hacen feliz a mi familia, qué cosas han dejado que mi familia no sean feliz, qué es lo que yo he hecho para que venga el infortunio, la desgracia, la miseria, qué cosas yo he hecho para que mi familia no disfrute de eso. ¿He sido yo el culpable de esto? Pido perdón. ¿He sido yo la culpable? Pido perdón. Si esta ha sido la causa de una desgracia familiar. En el versículo 14, ahí en su Biblia abierta, dice la palabra, no cometerás adulterio. Ok, todos, cuando escuchamos la palabra adulterio, y tenemos que tirarnos el clavadito. Adulterio es, se comete cuando una persona está casada y la otra persona no. O la otra persona, si tenemos el telefonito, si lo podemos apagar, por favor. Sí, señal, dame la señal del teléfono, por favor. Tenemos un control aquí que arruina los teléfonos. La próxima vez que suene, se descomponen, así, ya estamos. Y me gustó, Panamérica, no, me gustó ese sonidito. Ese, me la sé yo, Panamérica, no. Pero vaya, que, me la enseña después, papi, ¿viste? Despacito, a ver cómo la puedo bajar yo para mi celular. Muy bien. Bien, y todo el mundo piensa en adulterio. Adulterio es esa relación sexual afuera del matrimonio. Un hombre con una mujer que están comprometidos y buscan algo aleatorio, algo afuera del matrimonio. Pero nunca nos damos cuenta que ese no es el único rubro y que no es solamente la única área donde yo puedo fallar. Hay nueve más. Pero como somos ni modo, tan morbosos y tan cochambrosos, y nosotros maximizamos y capitalizamos y satanizamos esto. ¿Sabiste que la palabra adulterar es esto? Póngame mucha atención, esta es la definición. La palabra adulterar es alterar la calidad de un producto. Agregar otra sustancia al original. Falsificar la mezcla de otras cosas. O sea, el uso de mezcla de cosas. Y tener relaciones con la persona de su prójimo. Esto es un adulterio. Conocemos que en algún lugar se vende la gasolina adulterada. Esta gasolinera, o como se menciona en algunos lugares, esta gasolinería, fue cerrada. Porque se detectó que la gasolina que se vendía en esa gasolina contenía agua. Entonces, hay dos esencias, hay dos elementos. Tenemos agua que no va con la gasolina y tenemos la gasolina. Entonces, esto fue adulterado. Estamos comprendiendo la idea de qué se trata. Tener una mezcla, una relación con algo que no va, que no te pertenece, algo que no es natural. Hemos visto también, hemos escuchado que se adultera la carne. ¿Cómo? Ponga un bistec, cómprelo en la parte que usted quiera. Que dicen que allá, que en la Michoacana, que en el Echiví, que la del Globo es la mejor, que la de López. Mire, ponga usted un bistec, no, si no necesita echarle aceite, hombre. Ahí van 8 onzas de agua, ¿ves? Y usted ve que empezó a hervir y salió agua. Viene adulterada. Y eso es que estamos aquí bajo un control de sanidad. Y eso, olvídese. Váyase por allá con nosotros, váyase más abajito y vamos a encontrar todo este tipo de cosas de la mezcla de tipo de carnes adulterada. Se adultera la leche. La leche viene por allá, y leche pasteurizada y la leche que ha pasado por un proceso. Y bueno, y llegaron a un lugar y tuvieron que, por medio del gobierno, tirar toda la leche, porque descubrieron que la leche llevaba agua. Eso es leche adulterada. Para aquellos que les gusta, cuidado con esto, para aquellos que les gusta andar buscando lo genérico, porque es más barato, para aquellos que andan buscando, comprando las medicinas en la pulga y no en un lugar autorizado, cuidado que algún día se estén tomando una medicina adulterada. Y para aquellos que se dan las vueltas para celebrar Navidad, para celebrar Año Nuevo, aquellos que se van de vacaciones y que se van por aquí, se van por allá y se van a un antro. ¿Sabe usted cómo le hacen? No lo sé. Pero es una industria. Y esto es una mafia. ¿Sabe usted? Esto es una red internacional de adulterar las bebidas alcohólicas. Tiene la misma etiqueta, el mismo envase. Está sellado. ¿Cómo hacen para colocarle el corcho? Sí, es una industria. Es una industria. Y a esto se le llama licor adulterado. Hay cierto patrullaje. En países donde no se ha permitido, o todavía no es galopante, la corrupción, en donde no está vendido el policía o la policía, y deja abierto un antro, un club nocturno, y saben que ahí se vende un licor adulterado. Usted dice, ay, pero como es más barata la botella de whisky, te cuesta. ¿Cuánto cuesta la botella de whisky? Los que saben, es que no sé. Te pregunto, no, porque sé que yo estoy fuera de control de esto, ¿verdad? Entonces, no, que pues, afuera te cuesta 35, pero adentro, no sé qué, que dicen que 25. Ay, dice, para. Y ni saben que es una botella de whisky adulterada. Pare, por favor, sus antenitas. A menos que se quiera tomar un trago con arsénico. Y si todavía no le sorprende eso, porque crea usted que está tomando auge ahorita todo lo que es estos vegetales, esta fruta orgánica. ¿Sabía usted por qué? Porque se ha descubierto que hay arsénico en la mayoría de los valles de las siembras, de las cosechas, en los Estados Unidos. Estamos consumiendo el arsénico. Y si le mezcla usted arsénico más el alcohol y más y no sé qué otras cosas que le ponen, veneno, pues. Pero todo el mundo es adulterio. Voy para allá. Bueno, formas. ¿Qué es adulterar? Las formas escondidas de adulterar es dar a otros el tiempo que merecen los tuyos. A escondidas. Es darle el tiempo a otros que merecen los tuyos. ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántos papás y mamás? Nunca hemos dicho, ay, es tanto el ajolote, tanto el borlote en mi casa, que mejor me voy al partido, que mejor me voy de compras o mejor me voy para allá, porque lo menos que quiero es llegar a la casa y quiero llegar ya cuando los niños se acostaron y cuando la fiera ya está domada. Porque lo que quiero es llegar y no quiero hablar con nadie. Ahí no hay felicidad. El papá nunca ve a los hijos porque cuando llega ya están acostados. Nunca los ve porque cuando se levanta ya se fueron a la escuela. Y ese es el diario vivir. Eso es adulterar. Adulterar es dar preferencia a nuestros padres por encima de tu cónyuge. Ah, no, con mi mamá no te metas. Le voy a explicar, por favorcito, para aquellos que todavía tienen mamitis aguda crónica. Para aquellos que todavía es que, you don't know. Please. My lovely mother. Ok. Esas formas de dar preferencia a nuestros padres por encima de nuestro cónyuge y por encima de nuestros hijos es adulterar. Porque hay un término que usted y yo lo conocemos. No me pierda de vista Éxodo 20, pero venga conmigo, por favor, en Génesis capítulo 2, versículo 24. No se puede perder porque es el primer libro de la Biblia. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24, ahí encontramos un principio. Que algunos de nosotros ni nos damos cuenta, por sencillo que es, por diminuto que parece, por trivial que luce, no le doy tanto interés. Pero en el capítulo 2, versículo 24, vea lo que dice la Escritura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, quiero explicar bien esto. La palabra dice dejar, no dice abandonar. Me acerco a esta noche, si Dios permite, estamos cenando en casa, ya en Guatemala. Me acerco a tener que responder a preguntas que están totalmente fuera de orden y de lógica. Es que vos no estás aquí con nosotros. Es que no te das cuenta cómo es que mi mamá es tú. Es que cuando ella se enfermó, nosotros hubiéramos querido que tú estuvieras aquí. Mire, me echan aquí, me echan allá usted. Total, que no sé de qué lado hacerme usted. Es que aquí te necesitaba, estábamos nosotros con esto. Yo no puedo moverme, tengo un compromiso. Es que vino y esta situación. Lo que pasa es que te ocultamos esto, lo que pasa es que te ocultamos lo otro. Y empieza entre familia a sacar los trapitos al sol y a discutir. Afortunadamente, yo tengo la compañía y tengo el consentimiento y tengo la comprensión de mi esposa, en donde en casa tenemos una porción económica, una partida, o tenemos una cantidad de la cual nosotros podemos tomar en cuenta para enviarle a mamá. Por eso es que mi esposa viaja 3 veces en el año a ver a su mami. Y yo tengo la oportunidad en 2 veces en el año, aunque sea un día y pico, para estar con él, porque no tengo esa libertad. Pero me reclama mi familia, me reclama mi hermano. Y, disculpen, encima de mi madre, y esta no es una leperada, esta no es una grosería, esto es algo bíblico y algo de lo que yo debo de hacer, discúlpame. La primera persona que ocupa mi tiempo, mi energía, mi talento, mi sacrificio, mi dinero, todo lo que puede, es mi esposa. Y después de mi esposa, mis hijos. En ese orden. ¿Me oíste, Carlitos? Diego, ese es el orden. Antes de mis hijos, estaba mi esposa. Con ella fue la que me casé yo. Y vinieron mis hijos a caer bajo la sombría, bajo la umbrella, bajo el organigrama de la familia. Pero mi obligación es ella. A ella le juré, a ella le prometí. Pero aquí nosotros no. Es que, ¿cómo vas a creer? Yo tengo que ir para allá, porque es que no te gusta, pues te quedas. Y yo me voy con mi mamá, y yo me voy con mi papá. Porque yo no voy a abandonar a mi viejito, porque tú no sabes el esfuerzo que mi viejito y mi jefe se hicieron para sacarme a mí y para mi educación. Discúlpeme, aquí mire, si nadie está diciendo que nos abandone. Aquí solamente la Biblia dice en el 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando tú utilizas tu tiempo, cuando tú utilizas tus energías, cuando tú utilizas tus talentos, cuando tú utilizas tus finanzas, cuando tú utilizas tu simpatía con otros que Dios no te ha dado, eso es adulterio. Por ahí dicen en la calle, candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Te cuento? Hay gente que dice, mire, hermana, yo estuve platicando la vez pasada con su esposo. Qué amable. ¿Qué? Hermano, usted sabe quién es mi marido. Sí, no es hermano Fernando. Ay, Dios. Hermano, mire, la vez pasada, sí, la hermana Irma Martínez la vez pasada me dijo, qué lindo muchachito es Carlito. ¿De quién me está hablando, hermana? Le dije yo. Su candil de la calle y oscuridad de su casa. Qué bien educado es ese muchacho, ¿verdad? Mire, entra aquí. Buenos días. Dios le bendiga. Hasta luego. Adiós, señito. Y es un energúmeno en la casa, si es el primo de Chucky. De Freddy Krueger, de ese, de Friday the 13th. Candil de la calle. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Eso es adulterar. Dale respeto, dale consideración, dale afecto, dale de tus finanzas. Ay, somos buenos. No se preocupe, hermano, aquí está, hombre. No te preocupes, aquí está. Y somos buenos. No, aquí, hermano, espérate con aire acondicionado. Aquí está mi saco, hermano. Y a la mujer muriéndose de frío, toda tiritando ahí en el culto. Eso es, por eso no somos felices. Eso es, y por eso no somos felices. Otra cosa. Capítulo 20, versículo 15 en Éxodo. Mire lo que dice, mire, ¿por qué no somos felices? ¿Y por qué estamos llevando esa maldición a la casa? Capítulo 20, versículo 15 dice, no hurtarás. La palabra hurtar es robar. Y dice, no robarás. Especialmente. Les voy a presentar a algunos delincuentes sin máscara ahorita. Delincuentes sin máscara. ¿Sabe usted que los meses que más mentimos los cristianos son la última semana de enero hasta abril 15? Señora, ¿cuántos dependientes tiene? Somos cinco, ¿verdad, mi amor? Sí, cinco. ¿Verdad, Hani? Hani. Hoy le dice Hani, después de 3 años, Hani mal, le dice después, ¿verdad? Muy bien. Ok, vaya. Ok, entonces sí. Dependientes, eso me lo enseñó el hermano Luis Gracia. Por aquí está el hermano Luis Gracia. Echen la culpa a él. Echen la culpa a él. ¿Cuántos dependientes? Tanto. ¿Tiene recibo de aquí? Recibo de allá. Y empezamos, recibo. Y empezamos a buscar un montón de facturas. Y empezamos a mentirle al gobierno. Es mentir. Y allá está el nene. Y allá está la nena. Y allá está la señora. Y allá está el otro. Que está viendo. Daddy did it. My mom did it. So do I. Somos una bola y una familia de mentirosos y de ladrones. Quería platicar con usted, a ver si me puede prestar los 2 social security de sus hijos, brother. Para ver cómo y después. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hermanos. Ay, pero después somos tan santurrones. Esto no va, hombre. Por eso no somos felices. ¿Se ha dado cuenta? Son detallitos, cositas pequeñas. Robar cuando mentimos muchas veces, cuando vamos al... Espéreme un segundito. Vamos al restaurante. Vamos al Golden Corral. Pero como el martes es la mitad de precio para los niños. ¿Cuántos años tiene su niño? Dice que tenés 8. Semejante... gorilón que ya tiene 18, es que está bien dado el nene, ¿verdad? Solo porque hay que pagar $3.99 en vez de $5.99 por $2. Y la mesera ya no hay, que ya no me vuelvo a traer este niño por favor aquí al restaurante, porque solo porque los platos no se los puede comer, porque se los hubiera llevado. Vamos a Fiesta Texas, vamos a Disneylandia. Y empezamos a mienten los padres. ¿Cuántos años tienen? Tantos. Para que paguen la mitad del boleto. Pero, Disneylandia, Walt Disney es más inteligente que nosotros, hombre. Por eso él tuvo un sueño. Y meten al niño y lo que pasa está que el niño no se puede subir en la montaña rusa porque no pasa por este lado. Nos mentiste en la puerta. Pero aquí no te puedes subir a la montaña rusa porque no tiene la estatura. Ese es el modo. Le voy a mostrar esta figurita. Por ahí anda un lapicero, no sé qué, alguna cosita que esté haciendo ruidito por ahí. Le voy a hacer, esta es una foto de esas hermosas. Le hago una pregunta científica que no me la ha podido responder Aurelio Valdor, ni Albert Einstein, ni Luis Pasteur, y ningún científico. ¿Qué andan haciendo esas carretas en ese lugar usted? Se la robaron. Esa es nuestra cultura. ¿Qué anda haciendo una carreta de HEB en su callejón? De Walmart. Hace 10 años cambiaron estos botes verdes. ¿Se recuerda aquellos botes feos, frágiles, casi desechables que teníamos por acá? Y como eran nuevos, yo vi dos señores en el callejón con todos los botes verdes, dijo. Por eso vienen marcados para cada casa. Usted le puede poner, si todavía no lo ve el vecino, usted le puede poner con la pasta esa de zapatos el 1743 de la avenida Circle, no sé cuánto. Vaya. ¿Qué andan haciendo esos carretos ahí? Lo voy a llevar a un país. Lo voy a llevar a un lugar donde usted no puede hacer eso. En Canadá. Usted va al Canadá. Y para poder sacar una carreta, regálame eso, por favor, Leti. Hay una carretita del dólar. Bueno, búscala, que yo te lo envíe. Ok. Usted va al Canadá y todas están, todas las carretas pegaditas. Y para esto usted se saca un dólar y mete el dólar canadiense. Y al entrar el dólar canadiense, ¡clac! Le desentrampa una carreta. Usted saca la carreta, se va al shopping, se va al superstore, se va a las tiendas en Canadá, le hago una... Usted baja todo lo que compró. ¿Usted cree que va a dejar la carreta aventadita, clic, pegadita al otro carro? You need your dollar back. Necesita su dólar. Porque cuando usted regresa con la carreta y usted viene y la pone de regreso, ¡pluc!, le escupe el dólar. Y hay gente que todavía le mete hasta un alfiler para ver si le dan otro dólar, ¿verdad? Para ver. Cultura. A ver, ¿quién se lleva una carreta? Por un dólar. Sencillo. ¿Cuánta gente viene y nos dicen cuánto cuesta culturizarse un poquito, educarse? $2.50. Allá del otro lado no nos ponemos el cinturón. Aquí, inmediatamente al pasar el puente. Cultura. Hablando de esto, por favor, no le robe a sus hijos lo que a ellos les pertenece. Eso es de ellos. No le robe, por favor, de malas inversiones. Ah, sí que te gusta el juego. What happens in Las Vegas, stay in Las Vegas. ¿Cuánto te fuiste a gastar a Las Vegas? ¿Cuánto fuiste a gastar a Lake Charles? ¿Cuánto fuiste a esos lugarcitos de maquinitas por aquí? ¿Cuánta gente? Un hombre, no necesita ir a Las Vegas. Váyase a López Supermarket. De la tarjeta de Lone Star sacan dinero y venden para clavarse en las maquinitas. Por favor, hombre. Por eso le digo, y vamos a seguir viviendo iguales forever and ever. Malas inversiones, apuestas y compromisos afuera de la familia. Voy a usar este término. Vivimos con familias mezcladas, viviendo con hijos de otros matrimonios o teniendo compromisos con nuestros hijos que ahora ya no vemos. Eso no son, son sus errores, que los hijos del nuevo matrimonio, los hijos de su nueva familia, no tienen por qué pagar. Y por ahí se enteraron que como ya vino Navidad, usted le mandó a su hijo de escondiditas, le mandó esto más esto, le compró un carrito Tonka, le compró la Barbie a Ken, le compró todos los perfumes y a la hija que ya no ve, pero al niño que tiene en la casa y a la hija que tiene con usted, no. Es que esta Navidad no estuvo bien, mija. El otro año quizá, ¿viste? ¿Sabe cómo se llama esto? En plain castellano, eso es robar. No se vale, hombre. No se vale, hombre. Y usted bien, ¿sí? Buscando a Dios de temprano. Aquí podría estar desde el lunes que venimos nosotros orando aquí. No va a ser feliz, hombre. Son detallitos, cositas. Ah, 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por favor, please, no hacer ningún comentario de sus hijos, delante de sus hijos, que tenga que ver con el desprestigio de su jefe. Ah, que mi jefe es un negrero, mi jefe es un desconsiderado, y fíjate que le dio aumento a fulano y a mí no. Y el hijo y la hija está escuchando. Y luego llama a su jefe, preguntando, sí, Mr. Smith, ya, Mr. Johnson, sí, espéreme un segundito, ahorita le paso. Hola, jefecito, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien. Y dice, mi papi es un hipócrita. Mi papi es un mentiroso. Mi papi está hablando de la persona que le paga su salario. Mi papi está desprestigiando a la persona que le ha dado la confianza, le ha dado trabajo, y por ese trabajo nosotros tragamos aquí en la casa. Entonces, hablando muchas veces a espaldas de sus compañeros de trabajo, Los mismos con los que se van en Brentwood, los mismos que se van una semana aquí, una semana allá, los mismos que vamos a dejar los niños al daycare, vamos al gimnasio, vamos a las clases de aquí, lo mismo que... No se puede. Lo mismo hablando mal de sus empleados. No, que este es un holgazán, que este es un heavy, no lo ha hecho porque es de la iglesia, no lo ha hecho porque es hermano, no lo ha hecho porque me lo recomendó fulano. Entonces, hablando mal de sus amigos, sus hijos crecerán en ese ambiente y todo lo que oyen lo van a grabar. Y cuando les toque vivir en esa burbuja social, lo van a aplicar. No siempre discordias, hombre. Le voy a decir esto con mucho tino y mucho sigilo. No envenene los corazoncitos de sus hijos. Suficiente con el suyo, señora. Enough with yours. No envenene el corazón de sus hijos. Suficiente con ese veneno que usted despide. Por último, no codiciarás. 20:17. Y con esto terminamos. No codiciarás. ¿Qué? 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Vamos hoy. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo. Ni su criada. Ni su buey. Ni su asno. Ni cosa alguna de tu prójimo. Vea estas figuras y lo voy a retar. That's a beautiful house. That's a beautiful home. Es una casa preciosa. Regálame la casa. No codiciemos la casa del prójimo. Haga la suya, hombre. No que tan salsa, pues. No que tan a todo dar. No que usted tiene la respuesta para todo. No que usted puede arreglar los Estados Unidos y Cuba. Usted ya derrocó a Chávez, ya derrocó a Fidel Castro, ya puso... Ya anda arreglando el mundo entero. Arregle su vida, hombre. Usted codicia la casa de los demás. Hágala suya, hombre. Ah, bueno, no codiciemos la mujer de nuestro prójimo. Las mujeres y los hombres, ¿verdad? Algunos pensaban que era yo, que estaba ahí, vaya. Y no, que es muy bueno que para los piropos. Adiós, mi princesa. Adiós, hermosura. Venga la suya, hombre. Venga la suya. Y no que a usted le guste las cosas buenas. Y no que usted es su vanidad. Y uno ve la disparidad. Y bien, como dicen, bien se haría la película La Bella y la Bestia, ¿verdad? Parejas disparejas. No codicie, hombre. Ay, es que mira a fulana. Ni que es de aquí, mojada de ser. ¡Diga suyo, hombre! Vamos, estoy tratando la manera de provocar. Estoy tratando la manera de picar su crestecita, mire. Estoy tratando la manera de aplicar que usted tenga su mecanismo de defensa. Codicie el marido de otro. Codicie la mujer de otro. Tenga la suya propia. No codiciemos su carro. Compre el suyo, métase. Ah, mire que le estoy poniendo. La mayoría de los que están acá son carros que se pagan. Aquí, raro que hay una persona que de aquí te lo compra al contado. Ya no me pongas de esos que me desespero. Yo no sé si ando, ya no pongas de esos carros. Yo no sé si ando en la profesión equivocada. Yo aquí son esfuerzos. Aquí compramos un carro hoy, tenemos 72 meses para pagarlo. Aquí compramos una casa, la mayoría de nosotros nos quedan 30 años y todavía la financiamos 15 más dentro de 45 años. Ya no va a estar vivo usted cuando pague la casa. Ay, mira, la fulanita se fueron a Hawái. Sí, pero usted no sabe qué. Vuele hoy y que lo persigan mañana, se llama el lado. Pues sí, porque lo ponemos en las tarjetas. Pues no le conté la vez pasada que todavía me estoy extorsionando con un peso de pizza que compré en Italia hace 2 años. Yo, pues, gente que no... Esto es lo que tienen, por eso hablan, mire. Haga usted lo suyo, hombre. No codicimos ni su siervo, ni su sierva. Adquiramos los propios. Mirá la fulana. Mirá esa muchacha. Lava, plancha, esto, maneja. Sí, pero usted no sabe. Sí. Ay, espere mis segunditos, que usted cree que me voy a quedar yo con esto. Sí, pero ella no le paga $40 al día. Porque no tiene papeles. Creía que no iba a decir eso, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero ya no explota a los hermanos. Y no por todo el día. Él le paga $75 por 4 horas al día. 4 horas. Llévame aquí, por favor. Llévame aquí. Y várame para allá. Llévame para acá. Y no es... Y cállese porque... Como no es de aquí, ¿verdad? Busque conmigo en Proverbios, capítulo 20, 17. ¿Se da cuenta por qué no somos felices? ¿Se da cuenta por qué no alcanzamos verdaderamente los niveles de felicidad? Proverbios, capítulo 20, versículo 17. ¿Se da cuenta por qué no somos esa gente que Dios quiere que nosotros seamos? Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 27. ¡Qué tremendo este versículo! Proverbios 15, 27, y dice: alborota su casa el codicioso. That's what describes you. La codicia, la ambición, tener más. Dice: alborota su casa el codicioso. Mas el que aborrece el soborno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a vivir. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos tener una familia feliz. Y nos hemos dado cuenta que hemos hecho más cosas en contra de lo establecido por ti. Y que a veces nos quejamos de nuestra infelicidad. No he sido yo y nadie más que yo el causante de la miseria, de la tragedia y de la infelicidad en mi vida y en la vida de mis hijos. Todos los que hemos venido en esta noche, estoy seguro que es tu deseo que nosotros seamos felices. Hemos sido nosotros los que no hemos permitido ser. Quita, ahuyenta, disipa, esparce por todas partes todo aquello que nos ha enmarañado, todo aquello que nos ha enredado. Por eso no somos felices. Siempre hay algo más pendiente, algo que queda por ahí en el aire. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Esta noche es una noche muy interesante, muy, muy importante en su vida. Yo quisiera pedirle, por favor, en esta noche que usted está acá, que ahí donde está con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, le voy a suplicar que usted pueda repetir conmigo esta oración, sin que nadie le escuche. Y le pida a Dios esto que ahora le va a pedir juntamente conmigo. Repita esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo vengo esta noche con todo mi corazón a entregarte mi vida. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Y ayúdame a vivir a esa altura, a ese nivel de felicidad, con los míos y con los que me vas a dar. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Usted que repitió la oración, levante su mano. Alguien. Ahí donde se encuentra. Dios te bendiga allá atrás. Alguien más. Levanta tu mano, por favor. Una persona. Hermana Saldaña, hágame un favorcito. Hermana, Dios te bendiga. Jessica, Silvia, por favor. Silvia, necesitamos una joven. Mónica, por favor, pase con Jessica aquí al lado. Y luego una adulta, una mujer, una dama, que se vaya al lado de la mamá de Jessica. O sea, una jovencita que hable el mismo idioma, que sienta igual que ella. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por Jessica y por su mamá, que han venido en esta noche. Así como también por esta hermana que ahora está al frente con Areli orando. Vivimos en un pueblo que no conocemos verdaderamente la felicidad. Vivimos en una casa que tenemos de todo, menos eso de lo que ha hablado el pastor. Y Señor, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que tirar? ¿Qué tenemos que deshacer para ser feliz? ¿Cómo podemos comenzar a ser feliz? Hoy, ellos comienzan con buen pie, recibiendo a Cristo en su corazón. Pero es que mi pregunta, Señor, ya muchos lo tenemos. ¿Por qué no somos felices entonces? ¿Por qué no tenemos esa dicha? Señor, ayúdanos a vivir en otra latitud. Llévanos a casa con tu paz. Bendice a mi hermano Lázaro, a mi hermano Joe, a mi hermano Tony López, en California, a tu siervo que salimos mañana para Guatemala. Tráenos de regreso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.